compañera eterna de mi voz.
Bellísima, bellísima esa niña de los andamios, hermoso trabajo discográfico, hermosa voz, hermoso él como referente de ese folclore que desde lo más tradicional ha sido un puente a esta nueva movida joven, una de las sonrisas más entradoras también del folclore y que con su música llega en breve, el miércoles 25, jueves 26, a San Martín de los Andes, probablemente con este trabajo y tanto repertorio para cantar. Por eso deben ser dos noches. Bienvenido a San Martín, Rally Barrio Nuevo. ¡Aplausos!
Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo viene esta gira que te trae por la Patagonia, vos siendo de la tierra de la chacarera, viviendo en Córdoba y teniendo un tatuado un poquitito de cada provincia?
Bueno, es una gira que hacemos cada dos años, por lo menos, cada dos años, y hermoso, porque yo espero mucho estas giras y lo disfruto un montón. Son tiempos de estar 15, 20 días a veces fuera de la casa, cosa que sucede a veces solamente cuando vamos otro país a tocar, como España. Por lo general yo toco a fin de semana y vuelvo a mi casa, pero esto de estar tantos días, uno hace que se meta mucho más en la gira y que sea mucho más intensa. Entonces, bueno, el reencuentro con mucha gente que uno quiere, que te apega de muchos años de venir. Yo, San Martín, vine la primera vez hace muchísimos años al Trabún, ¿no? Al querido encuentro el Trabún. Y a partir de ahí, bueno, la vida me fue trayendo nuevamente y comencé a venir cada tanto y cada vez más seguido, por suerte.
Y bueno, ahora Bariloche, San Martín de los Andes. Yo sé que esta gira termina en Lago Puelo. Y ya que estábamos hablando de la Niña de los Andamios, ¿habrá un reencuentro por ahí con Pamela?
Ojalá, ojalá. Sí, sí, justo le estaba por escribir a Pamela para que Pamela Schwibling, que es una genial intérprete de instrumentos irlandeses, y ella tuvo la amabilidad de participar en el disco La Niña de los Andamios, en un par de canciones. Así que bueno, espero que podamos encontrarnos, podamos compartir un poco de música. Fue hermoso. La verdad, mirá vos que el contacto de Pamela lo conseguí en Europa cuando estaba de gira por allá. Y allá mismo me avisaron, estaba ella acá y que bueno, ella tenía muchas ganas de tocar música folclórica también de Argentina. Y bueno, grabamos un par de canciones y fue hermoso.
Ajá, una de ellas y seremos agua, a ver si podemos cortinear un poquito.
Para... ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Y seremos agua, cantando en el color de las tinajas.
Me contás, Rally, vos que te involucrás tanto con la tierra y con cada lugar que visitas, ¿cómo descubriste las gaitas y cómo me las llevaste al folclore? ¿Cómo está esa similitud en culturas tan diferentes?
Me gusta en general el folclore del mundo, ¿no? Particularmente con Irlanda tuve así como como una conexión muy linda en cuanto a su música y siempre me gustó mucho. Y bueno, fui ahí como descubriendo, conociendo. Es decir, Pamela me pasó mucha música, conocí a ella y a su compañero. Descubrí muchas músicas hermosas. En general soy un curioso de la música folclórica de raíz de cualquier lugar del mundo. Sabiendo que sé que lo mío es hermoso, todo lo que heredé, lo que aprendí de la niñez, de la panza de mi madre. Lo tanto es que respeto mucho eso cuando estoy en cualquier lugar del mundo. La música de raíz me encanta. Y en Irlanda hay algo inexplicable, que me genera mucho cariño, mucha afinidad.
Sí, bueno, por eso también te me vas a Londres, a Irlanda, a Barcelona, y capaz que ni te interesa recorrer la ciudad, pero sí sus bares, su música, su encanto. Ese es como el folclore de Europa, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, esa canción la escribí andando por esos lugares. La verdad que el turismo no es lo mío, no es mi fuerte.
Con los kilómetros que tenés encima, Rally.
Sí. Pero sí, me he ido a lugares a escribir. De hecho, Londres fue una ciudad en la cual no conocí absolutamente nada. Me la pasé en una habitación los 6, 7 días que estuve. De la habitación a un bar que estaba a 20 metros, esos fueron mis días en Londres, escribiendo y grabando en esa habitación. Yo tenía a todos mis amigos, me preguntaban, ¿y conociste, no sé, el Big Ben, no sé qué? Y la verdad es que no, me querían matar todos, pero bueno, a veces necesito esa desconexión para escribir, y que eso puede suceder también en cualquier pueblo de la Patagonia, del noroeste argentino.
Bueno, vos sabés que Sabina también es un gran frecuentador de los bares y es donde se encuentra con esos personajes típicos de cada ciudad y el folclore mismo de la ciudad, ¿no?
Seguramente. Sí.
Bueno, pero también hay una fuerte influencia de esa cultura campesina de la familia. Bueno, tenés un discazo que es Radio AM y no puedo evitar, como conductora también de un programa de tango, decirte qué se escuchaba en esa familia, qué impactaba en este chico que en algún momento me emocionó con ese pedacito de cielo y flor de lino.
Bueno, eran canciones que eran del cotidiano de mi casa. De hecho, tengo ya la segunda parte terminada de ese disco. Y bueno, también con un poco mezcla de alegría y también de tristeza, porque la pianista, mi querida pianista y amiga Elvira Ceballos, nos dejó hace un par de semanas.
Ay, ay, ay.
Sí, fue muy duro porque tenía todos los planes para presentar el año que viene su segundo disco con Elvira, que ya está grabado. Uh-huh. Pero bueno, su cuerpo le venía jugando una mala pasada hace un tiempo y no aguanto más. Lo extraño y voy a extrañar mucho, por lo tanto para mí va a ser muy difícil poder presentarlo en vivo, porque Elvira Ceballos es una mujer, falleció de 70 años, ciega prácticamente de nacimiento, fue una vecina pianista y una mujer maravillosa. No va a estar, entonces, por lo tanto, presentarlo en vivo yo creo que va a ser difícil.
Pero bueno, al mismo tiempo le aporta esa cuota de emoción que es tan indispensable en las canciones y que se siente, ¿no? Desde tus primeras interpretaciones, de ese rally con pelo largo y que nos deleitaba en los festivales. ¿Sí? ¿Qué te acuerdas de las primeras épocas, Rally?
Sí, hay algo que tengo en memoria, una de mis pocas virtudes. Me acuerdo absolutamente de todo, en general de la gente, de la música, de los escenarios. No me olvido de absolutamente nada y eso es también lo que me mantiene en eje, ¿no? De saber de por qué hoy estoy, para dónde estoy y de que todas las dificultades que tuve en el camino fueron adecuadas, porque lo fácil es como efímero, ¿no? Te cuesta es lo que no se olvida nunca uno y lo que de alguna forma lo hace perdurable, ¿no?
Bueno, y los cimientos tan importantes como, por ejemplo, aquel festival de Viña del Mar, Rally con pelo largo, y ese Ayer te vi. ¿Crees que recordemos cuando te presentaban ahí?
Sí, bueno.
A ver, nos vamos a ese momento.
Tercer tema de la competencia, País Argentina. Título de la canción, Ayer te vi. Su autor es Víctor Heredia, uno de los más grandes compositores trasandinos y figura del canto popular. Los arreglos corresponden a Rally Barrio Nuevo y Marcelo Concas. Dirige la orquesta del festival el maestro Horacio Saavedra. Ayer te vi, de Víctor Heredia, en la voz de Rally Barrio Nuevo.
Y ahí se asomaba él, entraba en el escenario. ¡Qué impresionante! ¡Qué momento, Rally, ¿no?
Sí, fuerte. Muy fuerte ese tiempo de... Creo que fue el 2001 eso.
Sí, correcto. ¿Y te hacías ganador? ¿Te imaginabas todo lo que iba a venir después?
No, para nada. No. Yo fui por una encomendación de Víctor Heredia, que, bueno, me pidió que interprete su canción, que la arregle. Bueno, hice el arreglo ahí en Córdoba con otro músico, que arregló las cuerdas, Marcelo Concas, de la Sinfónica de Córdoba, y bueno, y fui a cantarla, totalmente inconsciente, ¿no? De todo lo que era social de Viña del Mar. Y ahí me fui encontrando con esa realidad que tal vez la inconsciencia de eso me ayudó a que me sienta tranquilo. No tenía mucha experiencia de que el público de Chile, bueno, que a veces cuando me... Víctor Luna me decía, prepárate porque cuando digan Argentina van a silbar. Uh-huh. Y era así, mi desafío era transformar esos silbidos, silfia, como dicen los chilenos, en aplausos. Y así fue. Uh-huh. Fue hermoso. Sí, yo sentía que estaba en un juego de niños, ¿no? Y obviamente divertido y y algo que me marcó muchísimo.
Bueno, esa osadía, ¿no? Esa valentía nos ayuda a veces a sacar recursos que uno ni sabe dónde tiene. Me contaron que en Cuba te quedaste sin baterías y tuviste que inventar algo con tu guitarra para salir adelante.
Sí, veo que te doy mucha información. Claro, yo fui a tocar, la primera vez que fui a Cuba, fui a tocar un homenaje a Víctor Jara, justamente hablando de Chile. Yo era muy chico también, pero de repente estaba Silvio, estaban un montón de artistas en Latinoamérica, Cecilia Todd, un montón de gente, Isabel Parra. Claro, yo estaba tocando una canción de Víctor Jara y después tocó un tema mío, eran dos canciones, y el tema mío me quedé sin batería porque yo no había comprado batería para la guitarra, para el micrófono de la guitarra. Entonces pensé que en Cuba lo iba a comprar y no era tan fácil. Por lo tanto, se me acabó la batería y seguí cantando a capela. Yo estaba en ese momento, me había acompañado varios amigos, pero me acompañaba Rodrigo de la Serna, gran actor argentino, con quien estuvimos compartiendo esos días en La Habana. Fuimos a conocer a Alberto Granado, quien él encarnó en la película de la motocicleta. Rodrigo me tiró muy buena onda para que no me quede atrás y que siga para adelante. Y bueno, fue hermoso porque Teatro Calumar es uno de los teatros más grandes que hay, ¿no? Imagínate que el más grande de Argentina debe tener 3.500 localidades y ese tiene 5.000. Estaba llenísimo de gente de toda Latinoamérica. Hermosa anécdota, inolvidable, ¿no?
Claro, bueno, y ahí sale ese luchador y ese artista completo que de una situación sacó un número nuevo, ¿no?
Sí.
Y es así.
Hermoso.
Bueno, y esto de reinventarse, Rally, ¿vos cómo te sentís así como puente entre ese folclore tradicional? Porque tenés un disco con obras del Chango Rodríguez maravillosas y de golpe aparece una guitarra eléctrica y de golpe me podés hacer un laburo con la Vela Puerca. ¿Cómo es esto? A ver, explicáselo a un tipo que no te conoce. Mira, yo soy Rally y puedo ir del Chango a la Vela Puerca.
Mira, justo ahí con el Chango Rodríguez y la Vela Puerca hay una conexión porque la canción que grabé con la Vela Puerca habla de una chica que vivió en Villa Pegüeña, Neuquén, pueblo que voy a conocer ahora porque vamos a ir a tocar. Y bueno, Sebastián, el cantante de La Vela, se cruzó con alguien en su camino, una jovencita muy divina que cantaba mis canciones, cantaba mucho las canciones que yo interpreto, del Chango, por ejemplo, y le hizo conocer eso a Sebastián. Lamentablemente esta joven falleció muy jovencita. Sebastián le escribió la canción y bueno, y cuando vino la hora de grabar la canción, que se llama La Luna de Neuquén, me llamó, hicimos esa grabación que quedó hermosa y que ahora voy a conocer Villa Pegüeña.
Y claro, cómo no ir, ¿no? Y quizás verla ahí en la luna ella, seguramente.
Totalmente.
Esa es La Luna de Neuquén, bueno, desde La Vela Puerca, bueno, y hablábamos de distintos personajes. ¿Con quién se te caen los pantalones? Decir, yo canté con tal, porque son muchos. Ya desde el primer disco estuviste recontra bien acompañado.
Sí, bueno, creo que de lo más fuerte que me pasó es cantar con Serrat.
Claro.
Y cantamos justo en Córdoba, me invitó él, me mandó la canción antes que quería que cantemos. Me mandó varias para que elija, yo elegí aquellas pequeñas cosas. Fue un momento muy fuerte porque cantar con Serrat era algo que ni siquiera lo hubiera imaginado. Y sin embargo se dio de una manera tan natural y fue tan hermoso que Serrat, antes del concierto, se venía a mi camarín, estuvo hablando conmigo. Yo estaba tirado en el piso del camarín y me quise levantar y me dijo, no, quédate ahí, tú eres de los míos. Estuvimos charlando, me regaló unos discos y bueno, fue hermoso cantar con él, con su grupo. Quizás de las cosas más fuertes que me pasaron.
Sí, y me acuerdo que te presenté y te decía, pero vení despacito, así disfrutás del aplauso, ¿no?
Sí.
No te decía así, como que entres despacio, no te apures, viví esto, sí. Porque es para vos.
Sí, fue hermoso, y bueno, con esa familia grande que es el público de Córdoba para mí, que es donde me siento local hace mucho, después me hacía bromas, ¿verdad?, con respecto a mi pelo.
Ah, sí.
Me dijo en un momento, no sé si, no sabía qué enviaba más de mí, si mi pelo o mi voz.
Wow.
Quedó ahí la grabación del video, es muy gracioso.
Imagino las conversaciones que habrás tenido con tantos, ¿eh? Y sé que tenés un abonado ahí en Córdoba que Lisandro te cae seguido y es ahí donde surgen los mejores momentos musicales también.
Sí, con Lisandro que se suele tomar como una spa a mí en mi casa.
Míralo.
A descansar de Buenos Aires y bueno, de ahí surgió Hermano Hormiga, ¿no?
Exacto, que tuviste gira también con él recientemente.
Sí, la gira de un disco que hicimos juntos que se llama Hermano Hormiga, sí.
Ajá. Y ahí en Córdoba te pidió la niña de los andamios, te dijo, vamos a tocar esto, ¿y salió?
Sí, sí, salió así nomás porque yo estaba grabando el disco y él me dice, yo te quiero hacer unas voces ahí. Bueno, lo grabamos en mi casa, las voces que hizo Lizardo en el disco. Uh-huh. Y después del disco Hermano Hormiga también se grabó en mi casa completo.
Qué lindo, es lo mejor que te puede pasar, tener ahí el estudio a mano y en el momento de inspiración, vamos para allá.
Totalmente.
Y la edición en vinilo, ¿cómo se vive esto del vinilo con este trabajo, no? Porque es como un formato especial, ¿o no?
Sí, era un gusto que me quería dar. Nunca había editado, yo llegué a grabar mis discos ya cuando el vinilo había pasado. Bueno, ahora que estaba de vuelta, me quería dar el gusto de hacer una versión en vinilo de La Niña de los Andamios. Lo pude hacer, a pesar de lo caro que está, lógicamente.
Claro.
Hacer un disco hoy para un artista independiente es muy difícil porque lógicamente está todo muy caro y todo se maneja a precio dólar, entonces lo que para alguien de afuera es sencillo hacer una edición vinilo, para nosotros nos cuesta una fortuna de un formato que no todo el mundo lo tiene ya, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, para escuchar vinilo en la casa. Y otra manera de escuchar música, otra forma distinta, con otro tiempo, así que hermoso haber hecho esa edición en vinilo, que todavía tenemos ahí algunos discos.
Qué lindo. Bueno, y ahí le metiste el bombo vos también, ¿no? Dijiste batería, no, vamos con bombo, algo más.
Sí, sí, yo por lo general grabo las percusiones en los discos. Batería no, bueno, yo decidí hacer un disco sin batería, sino con percusiones, y me gustó hacerlo así, con ese formato. Me pareció el sonido ideal para este disco.
Y próximas producciones, me hablabas de la segunda parte de Radio AM. ¿Tenemos algún otro proyecto, alguna otra idea, algún gusto que todavía dijiste, me cuesta creerlo, ¿no? Desde el principio del final hasta ahora y con toda la gente con la que cantaste.
Bueno, sí, en principio quiero sacar ese disco, voy a tratar de sacar hasta el fin de año, que sacar un disco de canciones grabadas en vivo. Uh-huh. Ya se grabó, así que ahora cuando vuelva de la esquina me voy a poner a trabajar en eso. Y después, bueno, la siguiente es sacar el Radio M2, que no se va a llamar así, va a tener otro nombre. Pero a todo este tiempo va a ser un tiempo de escribir canciones, ojalá, y que pueda sacar un disco de canciones propias nuevamente.
¿Y un disco de tango no estaría ahí en el tintero?
Bueno, lo que pasa es que me considero un pésimo cantor de tango.
Ay,
entonces
no
creo que pueda hacerlo, sí. Todos esos valses criollos, sí, porque todos esos valses criollos, como Pedacito de Cielo, uh-huh, han sido siempre folclorizados de alguna forma en el norte, uh-huh, cantados de otra manera, no como en el tango, ¿no? Como Flor de Lino, todo eso siempre se ha cantado más como parte del folclore que de la música del tango. Yo admiro mucho esa música, pero no me considero un intérprete capaz de hacerlo. Pero bueno, estoy viendo de... Igual yo canto, me gusta... A mí me gusta cantar todo, pero bueno, yo tengo una columna en un programa de radio en Córdoba, que lo hago los martes, a la mañana, muy tempranito, a las 8 de la mañana.
Contame en qué radio, porque hoy por internet se puede escuchar todo.
Sí, sí, claro, sí, lo escucha mucha gente, todo el país también, porque saben que canto ahí cualquier cosa, que me permito errar, imagínate a la mañana, en la 102.3 de nuestra radio, la FM de la Universidad de Córdoba, nuestra radio se llama, se puede escuchar ahí por el streaming de la radio. Y ahí canto de todo, hasta canto en inglés, en portugués, lo que me sale.
¡Qué divino! Es como una gran zapada en vivo. La radio permite esas cosas, realmente. Está buenísimo.
Sí, exactamente.
Ajá, y tenemos músicos invitados también.
Y despertar a la gente a esa hora es medio difícil, pero sí. Bueno, por lo general son amigos.
Es dura la vida del músico, claro, ¿no? Porque hay que tener tanta conducta con ensayos, con cosas, pero al mismo tiempo, ¿viste? Te lleva que el show es de noche y que hay que viajar y después, bueno, un asadito, un corderito patagónico, ahora cuando vengas no te lo puedes privar tampoco.
Totalmente. Ahora justo mi alergia me está jugando una mala pasada.
Bueno, Rally, de las giras, entonces, además de tocar y vincularte con la gente, ¿no sentís que el folclorista es como que está ahí al lado, no está arriba del escenario, tiene como otra distancia diferente de la que puede tener un rocker? O...
Sí, totalmente, porque de ahí venimos y ahí vamos. No habría una razón para que uno se sienta una estrella de nada. Esto es distinto. Y yo sí, comparto con muchos músicos de rock, por ahí tenemos miradas muy distintas, pero igual yo lo respeto. Uh-huh. Pero bueno, eso ya tiene que ver con la persona, ¿no? Con cómo, con cada uno como sea, ¿no?
Claro.
Sí, estar en el escenario son 2 horas y ya. se fue, la vida es abajo del escenario.
Pasa por otros lugares. Te quiero llevar a cuando tenías 17 y habías escrito, y hasta el día de hoy la seguís tocando y la seguirás tocando, esa samba de acuarela.
Ah, sí, samba de
acuarela. ¿Cómo nació? ¿Qué te inspirás? ¿Cómo está tan vigente al día de hoy que se sigue cantando?
Y bueno, son los misterios, ¿no?
Sí.
Son los misterios de la música. Es una samba que creo que se canta porque se canta mucho en las guitarreadas, me parece.
Ajá. Ahí la estamos.
Pero bueno, tampoco es algo que se difunda, ni mucho menos. O sea, se difunde, pero porque la gente que por estar en una radio lo difunde, pero no. Es una canción, como todas mis canciones, bastante underground, ¿no? Uh-huh. Y sí, muy de la adolescencia, de descubrir del rico de la samba, este samba de acuarela.
Ahí la estamos.
Y acuarela tiene que ver con la casa de una chica que había conocido en ese momento, que en la casa había muchas acuarelas.
Ajá.
Se pintaba mucho en esa casa. Capaz que haya sido acrílico, yo pensé que eran acuarelas, pero bueno.
Bueno.
Samba acuarela es una mejor que samba y acrílico, ¿no?
Sí, no, queda como más natural. Más accesible, Rally. Hoy viste que las canciones nos muestran realidades, nos muestran territorios, culturas, historias de familia. Sí. Tiene que ser accesible, ¿no? ¿Qué tiene que tener? ¿Cuál es la clave de una buena canción para que vos digas, bueno, esta va al disco?
Eso tiene que ver ya en el momento que esté grabando. Es un misterio también. Y hay que dejarse llevar por el momento y ya. Y las canciones que van a un disco se definen en ese momento, algunas se graban y no quedan en el disco, no sé, depende mucho eso.
El vivo también es como un buen termómetro, ¿no? Para ver cómo pegan en la gente.
Sí, pero bueno, es difícil poder responder eso porque a veces una canción tiene que ver con que me toque alguna fibra a mí, ¿no? Uh-huh. Después no sé, hay canciones que por ahí quedan, no es un misterio total y eso lo hace más divertido por ahí, ¿no? Porque si uno podría saber de antemano lo que va a pasar con una canción, es como distinto, es como tener un hijo, qué sé yo, uno puede hacer lo que puede ahí, pero después su vida es su vida, no sé.
Claro.
No sé, la canción tiene vida propia, de eso estoy seguro.
Ajá, y se vive a medida que uno transcurre, que uno va recorriendo ese sendero. Mira, me lleva esta versión de Hasta Siempre, que uno la relaciona tanto con la guitarrita y tan tranquilo, y vos hiciste algo más movido y más power. Está en
sí.
El sueño de los viajeros.
Sí, una versión más rockera ese tema.
¿Te queda todo bien, Rally? ¿Cómo haces? Contame.
Bueno, hago lo que puedo.
Es una maravilla. Bueno, ¿y qué vas a estar haciendo acá? Porque tenemos dos fechas y seguramente alguno va a ir a las dos. Va a ir el 25 y va a ir el 26.
Bueno, cada concierto tiene su impronta y espero que la gente que vaya con el corazón abierto disfrutarlo.
Ni más ni menos. ¿Y sí. Cómo te vas vos cuando termina el show? ¿Cómo es el Rally una vez que las luces se apagan y se queda pensando en lo que pasó? ¿Está pensando en el próximo?
Trato de, si salió todo bien, de disfrutar de eso, de ir a descansar y ya, no mucho más, ya. Que no es como cuando era más chico, si iba para alguna casa, seguir guitarreando. Puede que pase eso, pero hoy estoy en un tiempo que necesito más descansar y estar pila para lo que venga, ¿no?
Bueno, que lo que viene va a ser bastante, ¿no? Entre tantos shows por el interior, lo buen representante y embajador que sos nuestro en el exterior, en Alemania, en Bélgica, en Cuba, aunque te quedes sin baterías y todo.
Sí. Muchas gracias.
Bueno, Rally, vos sabés que me encanta hablar con vos, me encanta cada uno de tus discos, cada una de esas improntas diferentes que se tienen en versiones que haces tuyas y de nadie más, y cómo emocionás a la gente que vamos a estar felices de tenerte en San Martín de los Andes, previo paso por Bariloche y por tantos lugares, y para cerrar en Lago Puelo y que la Patagonia te tenga muy seguido por acá.
Ojalá, me encanta. Bueno, te mando un abrazo, hermosa la nota y nos vemos prontito.
Bueno, un beso grande, Rally, y un gusto enorme que te tengamos acá y que seas bien nuestro, bien de nuestro país.
Bueno, gracias. Abrazo, chao.
Un beso grandote. Rally Barrio Nuevo, acordate, 25 y 26 de septiembre, aquí en San Martín de los Andes, y pasaba por Radio Nacional.
Por los montes de Santiago corre una cinta plateada, y esos campos que atraviesa parece que se adornara.